En el Banco Ciudad tenés todo para que manejes tu dinero cada día más fácil. Podés abrir una caja de ahorro gratis de manera online o sacar plata del cajero sin tarjeta. Con el Ciudad podés hacer mucho y más también, porque tenés todo en el Ciudad. Conocé más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad, vení al banco que te banca. Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
Grupo BGH, más de 100 años de historia en la innovación, el desarrollo y la comercialización de productos y servicios tecnológicos de vanguardia. Grupo BGH, ofreciendo respuestas a las necesidades de las empresas, los organismos públicos y consumidores.
Con Movistar Prepago siempre tenés algo más. Más gigas, más crédito, más beneficios. Por eso pedí tu chip en el kiosco más cercano. Conoce todas nuestras ofertas vigentes en movistar.com.ar/prepago.
En Grupo Arcor tenemos el propósito de hacer accesibles las tendencias en alimentación para que todas las personas podamos vivir mejor. A través de una gestión sustentable, innovamos para llevar alimentos de calidad a más de 100 países. Arcor, mirando al futuro desde 1951.
Encendé Electrónica Argentina. Productos de calidad internacional fabricados por nuestra gente. AFARTE, Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica.
Si querés enterarte de las últimas novedades y tendencias en el mundo de los negocios, la tecnología, la moda, el consumo, los deportes y hasta del espectáculo, quédate, porque ya comienza Te Cantor la Justa, con la conducción de Damián Cantor.
Buenos días a todos, 11:09 de la mañana de un día lunes, arrancando con esto que se llama Te Cantor la Justa. Un día precioso como para salir a caminar, y desde lo informativo tenemos muchísimas novedades. La principal, la que más llama la atención seguramente va a ser el título de los portales y de los principales medios periodísticos, es que salió Máximo Kirchner, la hija de la vicepresidenta, a decir, no con mucha contundencia, pero que Cristina no está para ser candidata. No parece ser que sea candidata en las próximas elecciones del año 2023. Era una de las especulaciones que se barajaban, teniendo en cuenta que todas las encuestas, más allá de todas las imperfecciones que tienen los estudios de medición, le estaban dando muy pocas chances al kirchnerismo para 2023, teniendo en cuenta este contexto tan enormemente dificultoso que atraviesa la Argentina. La economía se encamina a cruzar en cuanto a niveles de precio los tres dígitos por primera vez desde los últimos 30 años, desde el año 1991 que no tenemos un registro parecido. Va a cruzar 100%, es el pronóstico de casi todas las consultoras. Bueno, de hecho ya en el acumulado de los primeros 9 meses en forma interanual en los últimos 12 meses, teniendo en cuenta de septiembre a septiembre, ya estamos en un 83%, y los precios no parecen tener ninguna gana de andar frenando, pese a todos los esfuerzos que está haciendo el gobierno y el flamante ministro de Economía, Sergio Massa. El próximo domingo nada más, después me vuelvo para la Argentina, tenemos la segunda vuelta en Brasil. El balotaje donde Lula se impuso por un poquito más del 48% en la primera vuelta, pareciera muy difícil de revertir el resultado, pero no todos dan por cerrado, y mucho menos del lado de Bolsonaro. Vamos a estar hablando con gente que está analizando y metido muy en el tema de Brasil para ver qué es lo que pasa. ¿Y por qué nos importa el resultado en las elecciones brasileras? Básicamente porque es el principal socio comercial de la Argentina, y lo que allí ocurra repercute inmediatamente en estas tierras. Veníamos hablando de tema de precios, veníamos hablando de todos estos planes que vienen proponiendo la dupla Sergio Massa con Matías Tombolini, el secretario de Comercio. Se acaba de poner en marcha un nuevo programa para financiar en 30 cuotas la compra de electrodomésticos y electrónicos. No es un viva la pepa. Es una propuesta que fue consensuada o acordada entre los bancos, los fabricantes, las cadenas de retail y también los supermercados. Es un mix, por lo cual uno va a poder comprar celulares, aire acondicionados, heladeras, lavarropas y televisores. Tienen un marco bastante adecuado, porque no todos los productos van a estar en todos los comercios, ni todos van a poder, no es que uno entre y puede comprar y directamente financiarse a 30 cuotas. Lo cierto es que tiene una tasa muy baja del 48%, tengan en cuenta que esto es 15 puntos menos que el otro programa subsidiado que tiene el gobierno, que es ahora 12, Pero en las cadenas comerciales básicamente dice que el costo de la cuota en promedio, con un plazo mucho más largo por supuesto, se reduce a la mitad. Lo cierto es que este plan que se acaba de poner en marcha, que ya está operativo, dicen los comercios, y también en el gobierno y también en las cadenas, uno tiene que mirar qué modelos, qué marcas, y si efectivamente el comercio qué es lo que está ofreciendo, porque cada comercio va a definir qué tipo de producto uno puede llegar a comprar. No es que uno va y dice, bueno, dame un televisor, quiero tal marca en tal pantalla. No, tiene bastante limitada la selección de productos. Lo cierto es que es un plan de estímulo, tiene una tasa de interés muy por debajo de las tasas de mercado, y mucho más bajo todavía que la tasa inflacionaria. Por lo cual, si alguno necesita, puede elegir, y si se encuentra un producto más o menos en función de lo que ande buscando, tiene ahí una oportunidad. Y también está acordonando el gobierno y Matías Tombolini un acuerdo por precios justos, que todavía es tremendamente difuso, no está claro. Ayer Sergio Massa dijo que ya hay 7 empresas o fabricantes que adhirieron al programa. Tampoco está claro si va a llevar la etiqueta el precio en la etiqueta como pretende el gobierno, algo que las empresas dicen que es realmente muy difícil de implementar. Lo cierto es que de todo esto vamos a estar hablando en el día de hoy. El tema de la economía, la inflación, cuánto pesan estos programas y estos programas de estímulos al consumo en un contexto tan dificultoso como la Argentina. También vamos a estar hablando de Brasil, y también vamos a estar hablando un poquitito más en detalle de este nuevo programa de Ahora 30, como para que tenga por lo menos una información por arriba de cómo va a funcionar y de cómo se va a implementar. 11 y 15 de la mañana, a todo trapo, metimos la introducción. Si el señor Claudio Pérez lo dispone, una primera pausa musical.
Your world, now it's just someone problem. No, no, no. And this your life. And I just wanna see you live it here. Be one to help you solve. Never claim to be no saint. Just another tool who tried to love you. I saw the ones before me, and then I saw the one who took my place. It took a lot of time just to get on by you.
Y 18 de la mañana continuamos en esto que se llama Te Canto, la justa, que va los lunes por Radio Cultura, los lunes de 11 a 12 de la mañana. Veníamos diciendo que la noticia más importante tiene que ver desde el orden político. Máximo Kirchner acaba de anunciar que muy difícilmente Cristina Kirchner sea candidata. Prácticamente lo descartó, no dio una certeza rotunda, pero efectivamente es una señal y es algo que ya se venía comentando en los corredillos, en los corrillos políticos. Va a ser seguramente el principal título del día de mañana, de todos los portales y de todos los diarios. Veníamos analizando también el tema económico, la inflación picante y todos estos, a ver, ¿cómo se podría decir? Congelamientos light, estos planes que viene tratando de difundir Sergio Massa junto a uno de sus hombres, de su equipo, Matías Tomolini, el secretario de Comercio, que tiene que ver con estos acuerdos de nuevos planes de financiamiento, como el Ahora 30, el Ahora 42, que seguramente va a ser puesto en marcha, o al menos así se anunció, para el mes que viene. Y también una nueva canasta para un programa de precios justos todavía bastante difuso. Lo cierto es que la inflación y los precios corren, como siempre, por el ascensor, van por la escalera mecánica y los salarios vienen por detrás. Vamos a estar hablando de esto con nuestro invitado, a quien le agradecemos, Sebastián Menescaldi, economista jefe de la consultora EcoGo. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo te va? Buen día.
Buen día, Damián. ¿Cómo andás?
A ver, contame un poquitito. Primero, ¿cómo termina el año en materia inflacionaria? ¿Cuáles son las proyecciones que barajan ahí en la consultora EcoGo?
Bien, nosotros estamos previendo que la inflación no baje del 6% de acá a fin de año.
Upa.
Con lo cual es muy factible que la inflación termine en 100% o arriba del 100%. Uh-huh. Por lo pronto, lo que estamos viendo esta semana recién sacamos el relevamiento de esta semana, los alimentos se aceleraron sus precios. Tuvimos una suba semanal de casi 2%, y eso estaría consolidando el aumento de los precios de los alimentos en este mes en torno al 7,1%.
O sea, los alimentos estarían por arriba del promedio.
Exactamente. Vienen, digamos, acelerándose. En este caso tenés algo de frutas, verduras, algo de carnes, y eso, digamos, hay una cuestión particular. Está acelerándose el precio de los alimentos sin que suba el precio de la carne de manera significativa.
Ajá.
Porque justamente la carne ahora está en un proceso específico, o sea, había poco alimento en el campo, Entonces se están mandando mucho a faena y un aumento en la oferta importante, con lo cual los precios están bastante contenidos. Eso generalmente se va a dar vuelta probablemente en la primera semana de diciembre. O sea, tenemos un aumento importante de precios sin que la carne, que es nuestro principal consumo, digamos, dentro del índice de precios, se acelere.
Uno se pregunta, te voy a hacer una pregunta, un razonamiento, una reflexión, si se quiere, en voz alta. ¿Qué es lo que se viene hablando siempre, ¿no? Los alimentos por arriba de la inflación, y es precisamente el foco que hacen los gobiernos, no solamente este, sino todos los gobiernos, de implementar canasta de precios con precios regulados y todo lo demás, precisamente para amortiguar ese precio. Llama muchísimo la atención que se insista con una receta que no funciona, que las estadísticas todos los meses, desmienten. Efectivamente, digamos, uno se pregunta si no hay un problema psicológico ahí, ¿no? De armar canastas de precios cuidados, precios justos.
Yo creo que es político. Yo creo que es político porque es una medida que puede tener publicidad. Y uno piensa que el político está haciendo algo, más allá de que no sabe, uno sabe que eso no tiene efecto. Pero creo que es la única herramienta que tienen hoy en mano para decir estoy haciendo algo. Digo, pues, señor secretario de Comercio, ¿qué le vas a pedir? Entonces creo que por eso es que se hace tantas veces este tipo de medidas, no porque funcione.
Es una cosa demagógica.
Para mí sí, creo que es para salvar el pellejo, para decir estoy haciendo algo. Porque, digamos, lo que tienen que hacer en general es nada, es que el mercado funcione. Y hoy está todo trabado, todo tenés cepo, tenés miles de complicaciones.
Bueno, hoy se acaba de poner en marcha un programa, esto que acabas de decir es muy ilustrativo. Hoy se acaba de poner en programa Ahora 30 para fomentar y para estimular el consumo de bienes durables que son básicamente, están hechos en base a dólares. Y por otro lado se pone cepo. Por un lado estimular la demanda de bienes con componentes dolarizados y por otro lado meter cepo, digamos. Sigue uno preguntándose si no hay una patología ahí irresuelta, ¿no? De hacer cosas que son absolutamente incoherentes o ineficaces para lo que se proclama, para lo que se dice. Bueno,
sí, o sea, uno busca con la herramienta contener los precios o permitir el acceso al consumo a alguien y después le decís, bueno, sí, pero no hay menos oferta. Entonces los precios vuelan en ese caso.
Absolutamente.
Y en verdad lo que pasa después es que no conseguís. O sea, lo que esté bajo este programa de Ahora 30 no va a haber.
Sí, o muy poco, o productos que no se venden. Sí, claro, es una especie de promoción, se saca el stock de uno.
Y lo otro que tiene es que generar estos programas también te distorsionan el sistema de precios.
Claro.
Todo el sistema de precios te distorsiona. ¿Por qué? Porque cualquiera que va a poner, te dice, che, tenés que vender tu producto en 30 cuotas, está claro que el precio que está poniendo es el precio descontando la inflación futura. Claro. El precio de hoy, al obligarte a vender cuotas, o sea, financiar, pues estás poniendo el costo del financiamiento dentro de ese precio, o sea, lo llevo para, y todos tienen que pagarlo, incluso si lo quiero yo comprar en efectivo hoy, me sale el mismo precio.
Tal cual.
Estoy, digamos, yo siendo consumidor, pierdo si yo quiero pagarlo en contado, porque ya tengo un precio que es el precio de financiado, que es el precio más alto.
Obviamente, hay un dato más que te voy a sumar, y esto me lo venían diciendo la semana pasada las grandes cadenas de supermercados, ¿no? Que hay muchísimo malestar con esto de precios cuidado. ¿Por qué? Bueno, porque el nivel de cumplimiento de precios cuidados, no estoy hablando de precios justos, de esta nueva canasta que se está armando y que todavía no se sabe cómo va a funcionar. Esto de precios cuidados, que el nivel de cumplimiento apenas llega al 45% en promedio. En promedio. Y que cuando van los inspectores, los que se comen la multa son los supermercados. O sea, deja, digamos, por un lado, falta mercadería, se anuncian programas de que los productos no están, y por otro lado, los que pagan las consecuencias son las cadenas comerciales y no los fabricantes, que son los que deberían abastecer, ¿no?
Retienen el producto.
Tal cual. Era simplemente para sumarte un datito más. Lo otro que te quería preguntar es, bueno, tenemos ya un piso de inflación de 6%. Fue escalando,
¿no? Sí, un poco más alto, 6.5,
pero ya tenemos un piso, ya estamos hablando del 6. Para el año que viene, ¿hay posibilidad de que esto afloje?
La verdad es que yo veo complicado que esto afloje. ¿Por qué? Porque ya tenés cosas que están atrasadas, precios macro que están atrasados. O sea, le hace tarifas, le hace tipo de cambio. Y cualquier cosa que vos tengas que, digamos, si uno quiere mejorar la macroeconomía, debería, digamos, subir esos precios. Entonces, eso ya es inflacionario. O sea, cualquier cosa, cualquier programa que uno quiera hacer para mejorar la economía hacia adelante, tenés que cambiar precios relativos y eso es inflacionario. Supongamos que eso no lo van a hacer. Bueno, todo va a seguir. Ahora, todo va a seguir como mínimo a este ritmo. No veo que haya un ritmo que logre bajar. No, digamos, el gobierno no está buscando la expectativa. No puede generar expectativa de que eso va a bajar. ¿Por qué? Porque, digamos, muchos de los precios de hoy es mantener la rentabilidad y eso depende de la certidumbre hacia adelante. En el medio, el gobierno está generando muchos pesos, está comprando pocos dólares. Entonces tu expectativa de evaluación es más alta. Entonces si yo digo, yo tengo que generarte un precio para vendértelo de acá a 12 meses, 6 meses, ¿no? Entonces, ¿qué precio te pongo? Y tengo una incertidumbre que es muy elevada, te voy, claro, a subir el precio. Yo voy a buscar un precio tal que gane por si las dudas. Y además, eventualmente, yo soy empresa, te pongo un precio muy alto, de repente se me cae la demanda porque el precio, le erré en el precio y me fui de mambo, lo subí mucho. Bueno, eventualmente yo te hago una promoción.
Claro. Como
el segundo al 80%, un 2x1, etcétera. O sea, yo puedo manejar eso, pero yo tengo que poner sí o sí el precio más alto por si la duda, porque no sé cuál es, digamos, qué es lo que va a pasar de acá a 3-6 meses. Y entonces yo tengo que poner el precio alto y tampoco sé, por ejemplo, yo creo que, por ejemplo, esta semana la suba está fuerte que tuve de precios, parte también poder por esto de los congelamientos o estas expectativas. No, yo lo subo antes por si la duda, por si, claro, de repente mañana me dice, no, che, mirá, tengo que dejar el precio de hoy, 3 meses, y a este ritmo de inflación. Y yo lo subo por si la duda, mirá, yo ya te metiste 18% de inflación acá en el precio hoy. Después veo, si me fui, bueno, lo voy manejando la demanda. Si
digo, no vender nada, estas remarcaciones por las dudas, por la incertidumbre y todo lo demás, tenemos del otro lado un mercado o el consumidor que está dispuesto a convalidar, que se lo gasta, se saca los pesos de encima también, ¿no? Digamos, el otro factor que le echa nafta.
Y sí, porque, ¿qué te pasa? Vos tenés los pesos hoy en tu cuenta claro, corriente. Bueno, ponele que la pongas en un fondo como una inversión para, claro, para hacer rendir algo, para no perder tanta plata. Pero cualquier, digamos, no hay una manera perfecta de cubrirte ante la inflación. O hay pocos instrumentos a los que uno pueda acceder a eso. Entonces prefiere directamente comprar el bien y convalidar la compra del bien a ese precio antes que quedarse con los pesos en la mano. Y ahí hay una rueda donde todos rápidamente se quieren deshacer de los pesos que tienen en la mano. Y el que se queda los pesos, los termina invirtiendo, pero sabiendo que algo de plata pierde.
Tal cual.
Lo recuperará por otro lado. Pero cuando el que se queda con los pesos, pierde.
El año que viene, bueno, ustedes no ven una desaceleración, ¿eh? Más o menos todas las consultoras andan pronosticando para el año que viene un piso de inflación en más o menos del 90%. Para EcoGo, ¿cuánto termina 2023? ¿Con qué inflación terminamos?
Bueno, nosotros tenemos varios escenarios.
A ver.
En general terminamos con inflación superior al 100% y más cercana al 130%.
¿Entre 100 y 130?
Claro, la ponemos 100 de base, 130 y esperemos que pase eso. ¿Por qué? Porque estamos viendo que va a ser un año, lamentablemente es un año político y va a ser un año muy inestable. Sin muchas herramientas del gobierno, tenés muchas chances de tener alguna crisis. Y esa crisis va a implicar algún fogonazo en la brecha y en los precios. Y de entrada vos ya tenés un piso que es alto, es el 6%. 6% mensual anualizado es 100%. Así. O sea, si sostengo el 6%, ya voy al 100%. Ahora, tengo algún momento, alguna suba que se me van los precios un mes al 10%, eso es equivalente al 200% anualizado. Entonces, digo, 130% es porque estamos previendo que en algún momento del año es factible tener algún cimbronazo o alguna crisis.
Ojalá que vaya todo para bien. Ojalá que por lo menos estemos más cerca del piso que del techo, por lo menos de los pronósticos que tiene EcoGo. Gracias, Sebastián, por la charlita y el tiempo que nos diste esta mañana, ¿sí?
No, gracias a vos también. Hasta luego.
Gracias. Sebastián Menescaldi, es economista jefe de la consultora EcoGo, que dirige nuestra queridísima amiga Marina Dalpoyeto. 11:30 de la mañana, señor Claudio Pérez. Le dejé excelente música. Quiero anticiparle a los oyentes que presten atención porque van a escuchar el último trabajo del enorme Joe Bonamassa.
Te Cantor la Justa con Damián Cantor.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
En Grupo Arcor tenemos el propósito de hacer accesibles las tendencias en alimentación para que todas las personas podamos vivir mejor. A través de una gestión sustentable, innovamos para llevar alimentos de calidad a más de 100 países. Arcor, mirando al futuro desde 1951.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Grupo BGH, más de 100 años de historia en la innovación, el desarrollo y la comercialización de productos y servicios tecnológicos de vanguardia. Grupo BGH, ofreciendo respuestas a las necesidades de las empresas, los organismos públicos y consumidores.
11 y 35 de la mañana, día lunes, como siempre, en esto que se llama Tecantor La Justa. Veníamos comentando todas las novedades y que nos íbamos a trasladar, por lo menos provisionalmente, en forma virtual, hacia Brasil. El domingo, se realiza la segunda vuelta tan trascendente, teniendo en cuenta lo que significa Brasil para la Argentina y veníamos, ¿no? Lula sacó una diferencia más estrecha de lo que se esperaba, pero muy cerca del 50%. La mayoría de los analistas dicen es muy difícil que pueda revertir Bolsonaro lo que ocurrió en la primera vuelta, aunque no todos dan por cerrada la disputa, ni el propio Lula, me parece. Para hablar de todo eso lo tenemos un amigo, al señor Marcelo Cantelmi, editor jefe de la sección Mundo del diario Clarín, un amigo. ¿Cómo le va, Marcelo? ¿Cómo le va?
¿Cómo te va? ¿Qué tal? Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
Igualmente para mí, Marcelo. Decime una cosita, ¿por dónde andás en este momento?
Estoy en San Pablo ahora.
Muy bien, muy bien. Bueno, estás cubriendo... ¿Qué clima se percibe ahí con respecto a las elecciones? Primero, ¿hay clima electoral o está todo
hay
muy...
Hay clima electoral, hay mucha ansiedad, mucha tensión. Esta es una campaña de una enorme agresividad que realmente a los argentinos los deja como niños al lado. Tremendamente violento el cruce entre estos dos, sobre todo ahora que se define el domingo la segunda vuelta. Y por suerte, cierto, lo que se nota es que hay una enorme incertidumbre respecto al resultado, más allá del hecho de que los estadísticos, que son más serios, si querés, en algún sentido, que las encuestadoras, que han sido víctimas de sí mismas, pero también del hecho de que la gente no dice la verdad. Y que además acá se hacen encuestas en base a un censo viejo que tiene 12 años de antigüedad, de modo que el cuadro del país, el mapa del país es muy antiguo. En 12 años pasó de todo, ¿vale? Eso hace que fallen tanto. Pero bueno, los estadísticos, que son gente que hace matemáticas concretas, lo que plantean es que a Bolsonaro le costaría mucho en tan poco tiempo conseguir 6 millones de votos más. No hay que descartar nada acá, pero es cierto que esa es una cuestión que pone nervioso a la gente de Bolsonaro. Al margen de que este hombre va a salir de estas elecciones muy armado, con una fuerza electoral realmente significativa, no solo por el sorprendente resultado que tuvo para él en la primera vuelta, 43% del voto, sino que ahora seguramente va a aumentar esa diferencia. Su partido liberal ya tiene el control de la primera minoría en el Senado y en diputados, así que tiene un poder legislativo muy muy fuerte, tiene con quién hacer acuerdos, quizás no para llevar adelante sus propias leyes, pero sí para trabarlas del eventual gobierno Lula da Silva. De modo que el año que viene va a ser un año muy complejo para quien esté en el poder, también porque la economía va a ser muy distinta a la de este año. Este año Brasil tiene una buena performance con un crecimiento de 2.6-2.7%, que es mucho para el país, con una inflación que está en caída, 8% de 12, y que posiblemente termine el año con 6. Esos son todos buenos números para la elección, lo benefician a Bolsonaro, pero el año que viene eso se termina. Los cálculos más optimistas hablan de un crecimiento de 0.5 el año que viene, porque va a haber que responder a lo que acá se llama la bomba fiscal.
Ajá. Que es el plan platita, el plan platita, platiña.
Por un lado el plan platita está por un lado, por otro lado una situación de arrastre a nivel fiscal que puede llegar a insumir 4.5 según la Getúlio Vargas del PBI de Brasil. Estamos hablando de 70.000 millones de dólares, digo, para poder cerrar el rojo fiscal del año que viene. Eso te va a generar dificultades
económicas
económicas obvias, y por eso se calcula que el crecimiento, o sea, va a ser muy...
Pareciera como que Bolsonaro, independientemente si hereda él el problema, está dejando una especie de bomba de tiempo, ¿no? Una cosa muy parecida a lo que ocurrió en la Argentina, digamos, ¿no? Es un...
Están yendo con... Chile, en Colombia, y en una época en la cual no hay luna de miel.
Tal cual.
Estos gobiernos,
ya son
gobiernos
viejos,
populistas, básicamente. Claro. Este es un gobierno populista, el de Bolsonaro, como es populista el de Argentina, ¿no? El populismo no tiene ideología, digo, simplemente se abusa de las contradicciones sociales. Y este gobierno, sí, efectivamente, está dejando dos problemas para el futuro de si Lula llega al gobierno, que es al poder. que es que va a llegar con una diferencia a su favor muy chica en el electorado, con un país cortado por la mitad y con una economía muy complicada, y obviamente el que esté sentado en el sillón del Plan Alto, en el sillón de la Casa de Gobierno, va a ser el responsable de lo que suceda, como le está ocurriendo a Boric, que tiene 6-7 meses en el gobierno y está siendo cuestionado por lo que pasó antes, y ahora últimamente Gustavo Petro, que acaba de llegar al gobierno de Colombia y tiene una situación de terremoto económico muy serio ahí.
Es una pésima noticia el hecho de que Brasil entre en recesión, teniendo en cuenta que es el principal comprador de las manufacturas argentinas, especialmente autos, no solamente autos, pero básicamente autos, por lo cual sería un golpe extra.
Pero no es necesariamente claro que entre en recesión, sí va a reducir su capacidad de crecimiento. Y eso sí, desde ya que va a afectar, además va a haber acá mucha cuestión social, pero la gente va a demandar soluciones inmediatas. Acá hay una enorme pobreza, y sectores que están por debajo incluso de la línea de pobreza, con problemas de alimentación, cerca de 33 millones de personas que no van a esperar demasiado para tocar el timbre de la Casa de Gobierno y reclamar soluciones. El Plan Platita que vos mencionabas consiste en una mano del Estado extendida enormemente para atender a estos sectores sociales tan golpeados, pero no hay líneas de presupuesto, nadie previó eso. De modo que lo que se está gastando hoy va a haber que pagarlo mañana. Tal cual. Y por eso el año que viene va a ser muy complicado.
Última preguntita tiene que ver, a ver, voy a apelar a tu olfato, es simplemente tu intuición, más allá de las encuestas. Bueno, las encuestas tampoco son muy confiables, que digamos, ¿no? La pifiaron muy mal en la primera vuelta, porque vamos a confiar ahora en la segunda. ¿Vos qué percibís, digamos? ¿Tiene alguna posibilidad Bolsonaro de alcanzar la primera minoría, o ya vos también lo estás dando? Intuición, ponete la mano en el corazón y fijémonos, olfato.
Vuelvo a lo que te comentaba al comienzo. Acá puede pasar cualquier cosa, primer punto. Segundo punto, cuando uno apela no a los encuestadores, sino a los estadísticos, y dice, bueno, tenés que sumar esto, más esto, a ver si el cálculo te da 6 millones más de votos para que Bolsonaro cruce la línea. Y es difícil, hay que ver si el voto, se calcula que hay 20 millones swing de votos acá, digamos, gente que votó por uno que quizás pueda votar por el otro, mira, en una de esas, o que quizás mucha gente que no votó porque no le gusta ni uno ni otro, y eso está muy marcado. Acá hubo una abstención histórica, no se vio el tamaño de la gente que no votó en medio siglo, en un cuarto de siglo. Es decir, que hay mucha gente que desiste de votar. La elección se hace además en un puente de 4 días de feriados, con el inicio de los calores, de modo que hay que convencer mucho a la gente para que vote. Y el planteo es mostrarse de otra manera, digamos. Bolsonaro está haciendo campaña con esta ayuda social muy enorme. Acaba de decir la revista Bella que se levantó un día liberal, porque nunca fue liberal, siempre fue proteccionista, y ahora es liberal. Y Lula da Silva está haciendo campaña del centro, yo te diría, hacia la derecha, con Simone Tebet, una senadora de centro derecho, de derecha, una hacendada que tiene 3 haciendas muy importantes, que es muy bien vista por el lado de negocio, que estuvo con Bolsonaro hasta la mitad de su mandato cuando estalló la enfermedad, que es antiabortista, por eso Lula es antiabortista, y que tiene mucha influencia en la campaña, que seguramente va a ser la ministra de Agricultura, un futuro gobierno de Lula, y él está haciendo campaña con esta mujer mostrando su pragmatismo. Incluso ya se habla de un equipo económico muy pragmático. Aquí nadie, ni siquiera los más melancólicos que suponen que el PT de izquierda, que hay que hacer un gran esfuerzo para creer que el PT es de esa izquierda sesentista, setentista, a la gente que está con esa línea ni siquiera plantea que el próximo gobierno pueda llevar adelante un plan económico de izquierda, cualquier cosa que sea eso, precisamente va a tener un parlamento muy de derecha, va a ser muy difícil pasar las legislaciones, va a haber que negociar enormemente con el mayor líder de la oposición, que va a ser Jair Bolsonaro. Entonces las dificultades son muy, muy fuertes hacia adelante y va a haber que ser muy realista. Y el realismo está haciendo esta campaña donde vos ves dos dirigentes políticos que más o menos están planteando lo mismo.
Si uno analiza las primeras declaraciones de Lula, cuando salió, y que en realidad las no declaraciones de Lula, cuando fue la primera vuelta, uno se da cuenta la tarea por delante, ¿no?
Él estaba muy amargado el día 2 de octubre, por la noche, cuando su partido salió a festejar la victoria, una victoria de 5 puntos y pico. Uh-huh. Él estaba muy, muy, se le veían en los gestos, porque realmente él esperaba una victoria muy, muy evidente, que le diera capacidad legislativa y aparte de cintura, y no la tiene, y no la va a tener ahora. Digo, si Lula gana, va a ganar por una diferencia pequeña. Uh-huh. Esto es muy claro. Y además, Bolsonaro tiene mucho voto pobre. No es la oligarquía la que lo vota. Uh-huh. Solamente. Uh-huh. A Bolsonaro uno va, lo ha ido en Brasilia, a las ciudades satélites que rodean a la capital, a lugares muy pobres, y el día de la votación, por ejemplo, y había cantidad de gente votando con camisas amarillas, que bueno, es el color del presidente. Es decir, que hay gente proletaria, pobre, que entiende que Bolsonaro es una solución, y por el lado de Lula le demandan que es algo que realmente ha sido una falla en la campaña de Lula, que es no haber hecho un reconocimiento claro de dos cuestiones que sucedieron en los gobiernos de Dilma Rousseff, del PT, que fueron, por un lado, la crisis económica que se produjo en aquel momento, con una contracción de 2 años del país, que arruinó a la nueva clase media que había creado Lula, y el otro, la corrupción. Mm. La gente de lo que esperaba es que Lula pidiera perdón por la enorme corrupción del PT en esos años. Eso se lo dice todo el mundo lo plantea, Lula no dice nada respecto de eso, y eso se lo facturan. Por eso tuvo mucho menos votos de lo que esperaba, ganó la elección, porque la gente recuerda los dos gobiernos muy correctos, muy buenos de Lula. Uh-huh. Que fueron de enorme crecimiento de la gente a nivel de empleo, y además fue el momento de mayor crecimiento económico, de mayor ganancia económica de las corporaciones privadas en Brasil. Digamos, Lula es un tipo de centro y se siente cómodo en el centro. Uh-huh. Y la gente recuerda eso, recuerda un tipo que gobernó bien y que es muy fiscalista y muy ordenado, al revés de Bolsonaro, que es muy desordenado, pero no le dio todos los votos porque lo ven que no es claro respecto a la autocrítica de lo ocurrido, y además no ha dicho cómo, con qué equipo va a gobernar, cuál va a ser su ministro de Economía y demás. Esto la gente te lo plantea, te digo, la gente en la calle, no los analistas. Uh-huh. Es por eso que no lo van a votar a Lula, porque no le tienen confianza, por no haber pedido disculpas por la corrupción. Lula no ha hecho ningún comentario tonto sobre el lawfare. Uh-huh. Aunque en su caso efectivamente él fue corrido de la campaña presidencial de hace, uh-huh, 4 años. Uh-huh. con una operación que la Corte Suprema desactivó. Digamos, Lula no es culpable de nada hoy día según la Corte Suprema, y lo mandaron 500 días a la cárcel. Y eso lo tiene muy enojado a Lula, pero Lula no ha hecho ningún tipo de comentario concreto, constituyente, respecto a lo que realmente sucedió con la economía del país y con la moral del país en ese tiempo, y eso está muy vigente todavía, la gente lo tiene muy presente.
Y ahí están los datos de la abstención en niveles récord en
Claro,
Brasil,
exactamente,
¿no?
La gente no quiere ni a uno ni al otro.
Tal cual.
Bolsonaro, porque es una especie de pequeño Putin, tiene los mismos gestos de Putin o de Trump, es un tipo de ultraderecha, no es la derecha de Piñera, de la calle Pou, qué sé yo, la de Macron o la de Merkel, digo, es un ultraderechista con ideas muy antiguas a nivel de la familia, con discursos religiosos bastante antipáticos, así que no lo quieren por eso. Y por el otro lado, Lula, con este costo que te cuento, esta factura respecto a que no ha pedido las disculpas necesarias por algo que efectivamente ocurrió, la mayor corrupción de la historia de Brasil.
Gracias, Marcelo, excelente cobertura hasta aquí y te deseamos una excelente cobertura que continúe para este fin de semana, ¿eh? Gracias por todo y el tiempo que nos diste. Gracias, Marcelo Cantermi. Gracias, Marcelo Cantermi, editor jefe de la sección Mundo del diario Clarín, en San Pablo, analizando lo que puede ocurrir este fin de semana con la segunda vuelta entre Lula y Bolsonaro. 11:51, una pausita musical, nos tomamos un poquito de aire.
These maidens in the shadows bring darkness to the light. I know I've fallen, I know I'm just not right. I've dug myself a hole with the shovel that I brought. Do you think I was blind or you wouldn't get caught? With the horses in the stable and the dinners on the table, the wrongs don't make rights, as it says in the fables. I've reached out to you as I reached out to God.
Hola, ¿qué tal? Me llamo Federico. Era para comentarles, por ejemplo, ahora 30 con los celulares, que hacen creo que un 40% anual. Si es un celular que pago en prácticamente 3 años, yo a ese celular le tengo que agregar prácticamente un 120%, o sea, estaría pagando casi un celular y medio más de lo que vale ahora.
Estuvimos escuchando uno de los grandes interrogantes que tiene la hora 30, que acaba de implementarse, al menos así lo asegura el gobierno y algunos fabricantes, que ya estaría implementado y demás. La tasa real efectiva que prometen es el 48% anual. Estamos comparando con una tasa del 63%, que es la que se aplica al programa de Ahora 12. Efectivamente, nos queda ese interrogante que nos planteaba Federico, un oyente del programa, si efectivamente cómo se aplica esa tasa de interés. ¿Cómo tengo que hacer yo el cálculo para el pago de un producto que tiene como tope 200.000 pesos para todas las categorías, salvo para los celulares, que de 120.000 pesos? Para hablar de todo eso lo tenemos en línea y le agradecemos que nos haya atendido, teniendo en cuenta que es una mañana muy ajetreada, a Maximiliano Kohl, uno de los gerentes de la cúpula del Banco Ciudad. ¿Qué tal, Maxi? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, tenemos más dudas que certezas con respecto a este nuevo programa, ¿no? Se acabó, creo que hay 268 productos que se pusieron por lo menos inicialmente en venta, pero nos queda la duda si conviene o no y cómo se aplica esa tasa de interés que nos dicen, ¿no? Dice, bueno, va a tener una tasa del 48%, pero nos gustaría ver si se puede ejemplificar con un programa. ¿Cuánto termino pagando yo? ¿Cómo se aplica? ¿Cómo se suma? A ver, contame un poquitito, Maxi.
A ver, hay que escuchar a Damián, pero la verdad que es fácil porque... De hecho, los retailers, los que venden estos productos, las teles, los electrodomésticos, lo explicitan bien claramente, ¿no? Esto, a ver, es parecido al plan, diría, en la práctica es igual al plan ahora, pero con más cuotas. Vos fíjate, cualquier producto que busques en este momento ya, a ver, esto empezó el fin de semana, así que recién los retailers, por lo que hablamos, están recién armando la oferta y subiéndola a sus páginas web, pero ahí lo vas a poder ver. Vas a ver siempre que hay un precio en un pago, ya sea con tarjeta de crédito, débito, etcétera, y después empiezan los precios con los planes ahora. Entonces, justo estaba buscando un ejemplo de un retailer muy conocido.
Bien.
Tenía un televisor.
Vamos a descifrar, al azar.
Era otro, pero de los grandes.
Y, bueno.
Y tenía un televisor, 133 mil pesos en un pago. Perfecto. Si vos lo querías en 30 cuotas, eran 30 cuotas de 8.800 pesos.
Son 200.
O sea, eso ya tiene implícita la tasa de interés, de esta tasa de interés subsidiada que acabas de mencionar.
Casi 140 y pico, casi 150. O sea, se van incrementando en función. Se te carga, digamos, ese porcentaje dividido por la cantidad de lapso, por el tiempo.
¿Por qué? Porque pensemos que son 8.800 pesos de cuota fija. O sea, vos hoy pagás 8.000. ¿Hoy qué es? Hoy estamos en noviembre. Noviembre te va a venir la tarjeta. Primer cuota, 8.800. En un año vas a pagar 8.800. En dos años vas a pagar 8.800, ¿no? Claro. Eso es lo que hay que tener presente. Donde uno sabe que hoy 8.800 compra determinada cantidad de cosas y probablemente en un año esté comprando mucho menos productos. Entonces, ahí está un poco el juego, ¿no? Uh-huh. Que uno hace. Es, pongo 133.000 ahora juntos o pago 30 cuotas de 8.800 sabiendo que en un año esa cuota va a representar menos valor.
Que se, vale ahora. Se va a licuar.
Exactamente.
Más rápido entonces, de lo que del interés que uno paga, ¿no?
Estás pagando 48 de interés, o 50, 48, el IVA está metido ahí adentro, qué sé yo, todas esas cosas, por eso la cuenta, te digo, es compleja. Está bueno ver el análisis que hace, o sea, cómo lo presentan los retailers, porque ya se tomaron el trabajo de hacer la cuenta. Ajá, uh-huh. O sea, y la inflación se proyecta como del 100% hacia adelante, ¿no?
Como piso.
Entonces,
como
piso. Tenés una tasa de interés real recontra negativa, por eso se habla de que es un plan muy ventajoso para el comprador. Yo compraría, si tuviera necesidad de comprar algo, te digo, lo compraría en 30 cuotas.
En 30 cuotas.
Claramente.
Bien. El otro gran interrogante es cómo queda el límite, digamos. Yo tengo en la tarjeta un cupo determinado que me lo establece el banco en función de mis antecedentes crediticios. ¿Se va a modificar para que yo pueda utilizar? Porque digo, si yo gasto de repente 200 mil pesos, aunque sea en 30 cuotas, se me va agotando el límite. ¿Los bancos tienen pensado estudiar ampliar ese límite como para que la gente lo pueda aprovechar?
Es uno de los principales, una de las principales razones por las cuales los clientes llaman al banco.
Yo tengo
que
mira vos.
Ya por Banco Ciudad, pero podría, imagino que sea.
Sí, en todos los bancos están ocurriendo.
¿Qué estamos haciendo los bancos? Obviamente, algunos clientes, primero, habilitamos un montón de mecanismos o procedimientos para adecuar tu límite pidiéndoselo al banco. Y hace un mes lo sumamos en nuestra propia aplicación y pasamos de, no sé, de 1.000 y pico de solicitudes por mes a 40.000 solicitudes por mes.
Es por este ahora 30. Solicita, por este ahora 30.
No sé si por el ahora 30 ya venía de antes.
Claro,
bueno,
por
los ahora 12 también. Te diría, en los últimos meses se vino acelerando porque, claro, a vos te queda un límite que capaz que el banco te lo dio cuando te hiciste cliente y si se actualiza una vez al año no te está alcanzando.
Tal cual.
Hay mucha demanda para comprar en cuotas porque es claramente ventajoso. Entonces, ¿qué estamos haciendo los bancos? Primero, habilitamos nuevos mecanismos para que puedas autogestionar tu ingreso, tu aumento de límite, y también a algunos clientes les aumentamos de forma masiva los límites. Pero por supuesto que ahí hay un tema de riesgo crediticio y de análisis crediticio que va a hacer cada banco. Nosotros particularmente, obviamente a los clientes que con los que se lo podemos hacer, tenemos toda la intención de adecuar los límites para que no pierdan valor de compra.
Obviamente. Ahora pregunto, ¿va a ser por solicitud del cliente o el banco automáticamente va a ampliarlo en función de, no sé, algún tipo de perfil previo que tengan de los clientes?
Nosotros estamos haciendo ambas cosas.
Ajá.
O sea, tenemos obviamente abierta la solicitud, que entran por el call center, por las sucursales y principalmente por el home banking o la aplicación mobile del banco. Y después también por motus propio el banco está ajustando automáticamente el límite de ciertos clientes. Ese es el camino.
Desde ya estamos muy pero muy agradecidos, Maxi. Sabemos que estás muy ocupado, nos diste un espacio como para explicar esto que nos preguntaba recién un oyente, así que bienvenido sea la explicación. Gracias.
Siempre un placer hablar con ustedes.
Muchísimas gracias, Maximiliano Cole, gerente de la banca corporativa del Banco Ciudad. Un lujo que nos dimos, y justo venía la pregunta de Federico, un oyente que nos planteó efectivamente cómo se aplica. Bueno, pareciera, por el número que nos tiraba Maxi, por un televisor de 133.000 pesos, aproximadamente uno pagaría 30 cuotas de 8.800 pesos. O sea, estaríamos hablando de casi, ¿no? Se iría aplicando anualmente. Pero bueno, como bien decía Maxi, hoy empezás arrancando por este televisor hipotético de 133.000 pesos, una cuota de 8.800 pesos. Hoy, el año que viene, 8.800 pesos seguramente te va a costar la mitad. Son las 12, llegamos con el tiempo justo como para cerrar el programa. Le estamos anticipando, se lo anticipamos al principio, que tenemos un día absolutamente precioso, soleado, muy tranquilo, lindo para caminar y muy calentito en lo que tiene que ver con noticias. Tratamos de acercarle las mayores precisiones posibles. Arrancó la hora 30, que es una de las novedades. Va a haber un acto a la tarde con toda la pompa presentándolo. Va a durar hasta el 22 de diciembre inicialmente. Como siempre pasa con estos planes, después capaz que posiblemente se extienda. Nosotros nos reencontramos el próximo lunes en esto que se llama Te Canto la Justa. Chau, pásela bien.
Esto fue Te Cantor La Justa, con Damián Cantor.
En el Banco Ciudad tenés todo para que el manejo de tu dinero sea cada día más simple, ágil y seguro. Podés pagar con QR al toque desde la app y además aprovechar los beneficios con modo de todos los modos posibles, como los descuentos que tenés en las ferias de la ciudad. Conoce más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca. Promoción de compras presenciales realizadas en puestos adheridos de las ferias de la ciudad. FIA. Para compras abonando con débito, Visa, débito y tarjeta maestro del Banco Ciudad. Desde el 6 de 6 de 2022 hasta el 31 del 12 de 2022. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
Grupo BGH, más de 100 años de historia en la innovación, el desarrollo y la comercialización de productos y servicios tecnológicos de vanguardia. Grupo BGH, ofreciendo respuestas a las necesidades de las empresas, los organismos públicos y consumidores.
Con Movistar Prepago siempre tenés algo más. Más gigas, más crédito, más beneficios. Por eso pedí tu chip en el kiosco más cercano. Conoce todas nuestras ofertas vigentes en movistar.com.ar/prepago.
En Grupo Arcor tenemos el propósito de hacer accesibles las tendencias en alimentación para que todas las personas podamos vivir mejor. A través de una gestión sustentable, innovamos para llevar alimentos de calidad a más de 100 países. Arcor, mirando al futuro desde 1951.
Encendé Electrónica Argentina. Productos de calidad internacional fabricados por nuestra gente. AFARTE, Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica.